Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
¡Le exiliamos en su concha!
Estamos aquí en Cocut y estamos entrevistando a Lexiliadas en su concha. Están aquí 8 integrantes del grupo y nos van a estar contestando estas preguntas para conocerlas un poco más. ¿Cómo se llama su grupo y cuándo lo fundaron?
Bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por tenernos aquí. Nuestro grupo se llama Lexiliadas en su concha. Formamos el día 17 de febrero del 2023. Orgullosamente ese fue el primer día en donde se creó este lindo grupo.
¿Por qué eligieron el nombre Lexiliadas en su concha? ¿Y qué representa para ustedes?
Algo bien curioso fue que el grupo surgió a raíz de que nos sacaban de varios grupos a las administradoras iniciales, por eso se escogió el nombre de Lexiliadas. Y ya en su concha por el término de la L, de lesbianas y todo eso, entonces ya fue más súbete al mame que otra cosa el nombre, pero por eso se adoptó, porque nos expulsaban de todos los grupos inicialmente.
¿Cuántas personas forman parte del grupo actualmente y cuántas integran el equipo administrativo?
Actualmente contamos con 351 miembros y con 8 administradoras.
¿Cuál fue la idea inicial detrás de crear este grupo? ¿Siguen en esa misma visión o ha evolucionado con el tiempo?
La idea inicial, como ya lo había comentado, fue tener un espacio de donde no se nos expulsara o sacara, ¿no? Después, cuando nos fuimos integrando el equipo de administración inicial, yo le invité a Evelyn Jiménez como administradora y me dijo que sí, pero que ella quería integrar cuestiones culturales de la comunidad, que porque había buscado muchas veces espacio en diferentes grupos y no, nunca le daban espacio. Entonces yo le dije, sí, lo que tú mete lo que quieras, ¿no? Pero en un inicio yo no magnifiqué lo que iba a ser todo esto. Entonces ya cuando nos empiezan a invitar a eventos de COCU, nos empiezan a invitar a eventos de gobierno, nos empiezan a invitar diferentes organizaciones a espacios culturales o a espacios abiertos para toda la comunidad en general, ya vimos que el proyecto iba muchísimo más allá de nosotros, pues, o sea, llegó el punto en el que yo pensé que esto se nos había salido de las manos porque era demasiado, o sea, no era nada más el tema de estar en un grupo de Facebook con días de participación de diferentes dinámicas, sino ya ibas y te presentabas, porque hemos presentado obras de teatro, hemos presentado monólogos, hemos hecho kermés, hemos participado en eventos de activamente de otras asociaciones donde van y nos invitan para que nosotros llevemos información, para que nosotros vayamos participando como staff a conciertos, por ejemplo, del Coro Diversidad de Tijuana, nos han invitado varias veces como staff. Entonces, el proyecto fue evolucionando y creo que sigue evolucionando a través de los meses o semanas, porque más y más gente nos va ubicando y más gente nos va invitando a diferentes espacios de participación. Y no nada más es por el hecho de decir, vamos a participar, sino también ya activamente es llevar publicidad, ya es que las niñas organicen algo, si vamos a organizar una kermés, si vamos a organizar alguna obra de teatro, si vamos a ir como staff, o sea, esto ha ido creciendo y creo que va a crecer todavía más, ¿no? ¿Qué tanto? No sabemos, ¿no? Pues a ver para cuánto nos alcanza el caballo algunas de nosotras.
¿Podrían compartir cada una sus nombres, edades y signos zodiacales?
Hola, mi nombre es Lupita, tengo 44 años y soy una bellísima Capricornio.
Hola, mi nombre es Cris, tengo 41 años y soy una sensible y emotiva Cáncer.
Hola, soy Gigi, tengo 34 años y soy Virgo.
Bueno, yo soy Su, tengo 41 años y soy Escorpio.
Hola, yo soy Linda Nava, tengo 40 años y igual que Lupita soy una hermosa capricorniana.
Hola, soy Amairani, tengo 29 años y soy Sagitario.
Hola, buenas tardes, soy Claudia, tengo 52 años y soy una Tauro muy terca.
¿Qué tal? Soy Dilcia Génesis, tengo 38 años y soy del mejor signo, Leo.
¿Qué dinámicas realizan semanalmente para mantener el grupo activo y unido?
Pues una de las principales dinámicas que hacemos es presentarnos, como los días lunes, nos presentamos cada una de las principalmente administradoras y de ahí las chicas que están dentro del grupo. Tenemos un día muy, muy movido, la verdad que que son los martes ardientes. Es un martes muy bonito. Y también son actividades que la verdad se mueven muchos. Miércoles también. Miércoles es de rolas y pues unos días muy, muy padres también prendidos.
¿Tienen transmisiones en vivo en Facebook u otras plataformas?
¿Con claro
qué frecuencia sí lo hacen y cómo planean sus programas?
Sí, tenemos transmisiones en vivo en Facebook y a veces en Instagram cuando hay algún evento. En YouTube para La Mesa Desviada y Facebook lo compartimos en el grupo también de Lexiliadas.
¿Participan activamente en otros grupos o este es su principal espacio de interacción?
Pues yo participo en otro más, un grupo lésbico también, pero porque es de una amiga mía que es de Ensenada. De hecho, me tiene como administradora en el grupo, entonces sí trato de participar activamente, tal vez no todos los días, pero como cada 2-3 días. Y en este, que apenas tengo pues un poco, pero sí también trato de participar lo más que puedo.
También participo en un grupo, pero es un grupo de pues, activismo también, y también soy administradora de ese grupo de parte de una producción de eventos.
Pues yo estoy prácticamente en muchísimos grupos, pero no participo en ninguno más que en este. Este se volvió como mi grupo principal.
Tengo firmado un contrato de exclusividad.
Sí, tengo un contrato que si me pueden correr, si nada, no es cierto.
¿Cómo escogen a sus invitadas e invitades para entrevistas y qué segmentos les gusta incluir en sus transmisiones?
Pensamos que principalmente personas que puedan aportar cosas buenas, a veces malas, pero que nos puedan aportar y nos puedan divertir. Realmente así es como elegimos a nuestros invitados. Y los segmentos, pues todo lo que les interesa. Todo lo que nos interesa personalmente, tratamos de transmitirlo a las personas.
Una pregunta dentro de esa. ¿Tratan de conocer a la persona antes para poder hacerle preguntas? ¿Cómo manejan eso?
No, generalmente cuando tenemos algún invitado es por trayectoria. Entonces lo que conocemos es la trayectoria, generalmente. Y lo digo porque la que entrevista principalmente a la gente soy yo. O sea, a mí me gusta llegar y sentarlos. Y conforme va avanzando la entrevista, empezarles a lanzar pelotazos de acá de preguntas incómodas. Entonces, si ya veo que el invitado se pone medio incómodo, ya no sigo como con preguntas personales fuera de su trabajo, porque el trabajo ya sabemos que lo trae, ya sabemos la magnitud de lo que están haciendo, de todo eso, pero queremos más allá de todo conocer a la persona en un escenario no preparado, ¿no? Porque es más fácil conocer realmente a la persona. Me pasó a mí con Farías, con Julia Gómez, con César Espinosa, o sea, me ha pasado con varias gente que son gente que tú ves súper seria y luego a la hora de las entrevistas realmente te sorprende la clase de persona que son, el tipo de personalidad que tienen, pues, entonces, eso es lo que hace divertido el programa.
Tú no puedes hacer
eso. ¿Cómo descubrieron y comenzaron a explorar su identidad dentro de la diversidad sexual o de género?
Híjole, yo creo que fue en mi etapa de universitaria. Voy a decir que una compañera que era lesbiana me invitó a un bar gay en ese momento y una chica me besó y yo así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Así, ¡ay! ¡Ay! Entonces de ahí empecé a tener un chorro de preguntas y un día simplemente de la nada mi mamá se acercó y me empezó a dar respuestas de cosas que yo no le había preguntado a ella nunca. Para mí no fue tan complicado el tema porque siempre he tenido como el respaldo de mi familia. Es como, no nos importa qué quieras ser o qué seas, pero tú sé feliz, ¿no? Entonces en esa parte a mí no me costó nada de trabajo. Ya fui como aceptando la parte de que me gustan las niñas y me gustan las niñas y me gustan las niñas. Y así me aquí casada ya con una maravillosa mujer comercial, con 6 hijos.
Para mí sí fue un poquito complicado porque en la secundaria yo veía a mis compañeras que se ponían su brillito y yo decía, qué ricos labios. Y yo, no, eso está mal. Porque en casa como que no era muy bien aceptado con las mujeres, porque con los hombres sí. O sea, si era un hombre gay, sí lo apoyaban, pero una mujer como que no lo aceptaban. Ya hasta que me independicé como a los 19 años, pues tuve mi primera así como frustración, temor y temblor con la hermana de mi mejor amiga, me fui a vivir con ella. Y pues en una noche de copas, una noche loca, pues una manita se fue por allá, más para abajo, y ya fue así como que empecé a descubrir, redescubrirme, ¿no? Sí, me dio mucha vergüenza porque no fue fácil para mí aceptarlo, que siempre fue, no, está mal, una mujer con mujer está mal. El aceptarlo también por mi carrera, porque pues no está bien visto que una maestra pues sea de la comunidad, y más si trabajas con niños, ¿no? Entonces sí fue como un poquito complicado, pero
poco a poco fui abriéndome más al espacio y diciendo, bueno, si nomás se vio una vez, ¿por qué voy a reprimirme por darle gusto a las personas? Y desde que me quité esa venda fue como más fácil para mí ya fluir. Pues aquí estoy, en un grupo de lesbianas de administradora. Pero fue un poquito complicado, pero al final fue como
respeto. ¿Qué estrategias usan para promocionar su grupo fuera de las redes sociales?
Pues normalmente hacemos eventos. Tratamos de participar más en activismo, donde nos inviten, pues vamos y siempre promocionamos lo que es la parte del grupo, el que el grupo no solo somos lesbianas, sino que también podemos hacer muchísimas más cosas que una peda. Y también hacemos reuniones, no solo eventos, también podemos hacer reuniones, cumpleaños o algo, invitamos a los demás miembros a que participen y se incorporen con nosotros para que conozcan esta parte que mucha gente no se da la oportunidad de conocer.
¿Qué alegrías les ha dado construir comunidad con las personas que forman parte del grupo?
La verdad es que muchísimas, en realidad, cuando yo conozco al grupo, lo conozco por un evento de Cocut, porque fui maestra de ceremonias, entonces conozco el grupo porque veo una obra de teatro, y me acerco, y desde que me acerqué con las chicas que estaban dando folletitos, etcétera, fue muy bonito ver cómo rápidamente me acogieron, así te agregamos al grupo, y rápidamente me fui uniendo, ¿no?, con ellas, y hemos hecho una amiga muy, muy padre y una dinámica muy bonita. Y el haberme acercado a mujeres diversas ha sido increíblemente fructífero y alentador a seguir haciendo más por la comunidad y más para las personas más jóvenes. Y más que pues son como, no podría decir ni siquiera mis mamás, porque son mis compañeras, mis hermanas, y es algo muy bonito que hay, ¿no? Y esta hermandad tan bonita y esta sororidad que nos pasamos entre nosotras y nos unimos.
¿Qué opinan de la comunidad LGBT de Tijuana ahora que están haciendo comunidad a través de estos?
Creo que es realmente grande, muchísimo más grande de lo que hubiéramos pensado, no sé, hace 20 años, ¿no? Realmente el hecho de que podamos decir, soy así, me gusta esto, y que las personas lo puedan ver normal es increíblemente bonito. Pienso que hay muchísimos espacios como expresarnos y muchísimo apoyo en todos lados, y realmente nosotros queremos poner nuestro granito de arena como lo hicieron todas las personas que vienen detrás de nosotros para que todo esto vaya haciéndose grande.
¿Cuánto alcance tienen semanalmente en el grupo y cuáles son las dinámicas donde notan mayor participación?
Como grupo no somos muchas, pero las pocas que estamos ahí participan y siempre están en nuestros eventos. Lo que es ya redes sociales, pues ya tenemos en cada evento que vamos, tenemos el QR que siempre está por todos lados. Ya nos agregan a Instagram, Facebook, La Mesa Desviada. Por cierto, suscríbanse que tenemos pocas vistas y pocos suscriptores. En Facebook sí tenemos bastante gente. Instagram ahí la llevamos. Pero todo ha sido por medio de eventos que hemos hecho y nos han invitado.
¿Su alcance principal es en Tijuana o tienen miembros de otras ciudades y estados?
No, de hecho, pues tenemos gente de San Diego, de Estados Unidos prácticamente, no nomás San Diego, Ensenada, Tecate, Mexicali, Rosarito, Tijuana. Y ha habido unas que otras personas que estando aquí se han ido fuera de la ciudad y nos siguen todavía desde otros estados.
¿Qué tipo de eventos, fiestas o reuniones promocionan en el grupo y cómo deciden qué destacar?
Pues realmente todo, apoyamos todo lo que se nos solicite apoyo. Realmente nos gusta.
Principalmente, claro que nos gusta el party, ¿no? Y de repente como la comunidad lencha es como mucho de party, la comunidad LGBT es mucho de party, pero también nos gusta apoyar a eventos multiculturales, ¿qué quiere decir eso, no? Desde Cocu, presentar los monólogos, estar presentes en otros eventos informativos también, que no nada más sean, ¿no?, la fiesta y el despapalle que luego hacemos, sino también que hagan un poquito más.
Una peda también a veces es por causa, una causa.
También me he dado cuenta que en lo que son colectas de juguetes o para donaciones, también se convoca a la comunidad y se participa con apoyos y difundiendo el evento de caridad que está recabando.
De hecho, a veces también tenemos como, hacemos como un tipo, es como mancuerna con personas externas al grupo que nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a tatuar y traigan cosas para tal evento. Tenemos lo que son para desde personas que nos han apoyado tatuando, las pláticas, hemos hecho pláticas con la psicóloga, los antros, hemos ido a antros también.
Vendemos besos.
Sí, estábamos a punto de poner un stand de besos a beneficio también. Hicimos la kermés también a beneficio. Creo que siempre tratamos como de buscar la ocasión exacta para poder decir, ok, en esto sí participamos para poder ayudar, no solo divertirnos, es parte de, pero también siempre el objetivo siempre va a ser ayudar o apoyar a alguien más.
¿Quién está detrás de la edición de imágenes, videos y la producción del contenido del grupo? ¿Han recibido historias de personas que encontraron pareja o nuevas amistades gracias al grupo?
Sí, no quiero decir que soy una de ellas, pero sí, normalmente yo creo que entre la convivencia, entre las participaciones, de repente te empieza a llamar más la atención una persona, de repente empiezas a topártela en diferentes eventos, la comunidad LGTB es muy pequeña y lamentablemente todo el mundo se conoce, entonces terminas coincidiendo con gente que tú dices, o sea, nunca me imaginé que yo te fuera a hablar, ya te había visto, ya te conocía de lejos, ya te conocía de vista. Y personas, yo tengo amistades que realmente era como que una estaba en su mundo y la otra en su mundo, y entre las reuniones de, no tanto de nosotros, sino de también de la comunidad, se han enamorado y se quedan, se casan, se juntan y todo. Miren, a quién. Entonces, sí, la verdad sí es, ha habido muchísimas historias.
¿Cómo organizan su trabajo interno? ¿Se reúnen con regularidad para planear?
Bueno, cabe mencionar que dentro de la administración, cada una de las chicas tiene su función específica. Hay gente que se encarga de los enlaces culturales o de los enlaces con el gobierno, que en este caso son Evelyn Yamairani. Gina se encarga de todo lo que es imagen y redes sociales. Linda y la negra por ahí andan aportando en cuestiones sociales, pero más de enlaces de ir a participar a eventos que no son totalmente culturales o a beneficio, sino son eventos donde nos invitan a participar o como colaboración, pero a ver, ese evento realmente reúne los valores con lo que nosotros estamos apegados, si de verdad va a favor de los principios o derechos de la comunidad en general, no nada más de la letra L, ¿no? Pero que nos interesa más la L, pero en general que vaya en co de lo que nosotros necesitamos. Para los programas, generalmente cuando tenemos un invitado, se piensa mucho en hacer el programa para el invitado. Así van como parte de las preguntas al diente, diría la negra, en cuestión para conocer al invitado más allá de en su personalidad, fuera de todo lo que hace. Pero la organización así está, son programas de una hora, antes los teníamos cada 15 días, este año decidimos que para mejorar el contenido va a ser una vez al mes, para todos los 12 programas del año tener un invitado. Entonces, es una hora, se tratan temas en específico, son 10 horas de introducción, 20 de desarrollo, 10 de juego y otros 10 de cierre del programa. Entonces, la estructura la vamos llevando entre todos se lleva a la mesa las preguntas. Generalmente se le hace saber al invitado las preguntas que se le van a hacer, por si no está de acuerdo con alguna, nos diga de una vez si la quitamos antes de iniciar la grabación, porque nosotros grabamos en vivo, pues entonces es diferente a tener una edición, ¿no? Porque ya que el invitado se quiera parar y pegarle a la negra, pues no, ¿verdad?
¿Qué diferencia ven en este grupo en comparación con otros espacios similares?
Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando recién llegué me di cuenta de que no era el típico grupo que decían, no, pues que en la fiesta de ayer, la fulanita y la sotanita, vi muchas actividades, muchas cosas en donde ayudar, muchos espacios en donde aportar, y dije, está cool, o sea, no simplemente porque estaba saliendo con su y por eso, ¿no? Pero nada que ver, pero podía haber mantenido el grupo como todos los demás, ¿no? O sea, ahí estando como, ¿cómo le dicen? Como fantasma, pero de verdad que sí, me gustó mucho las dinámicas que había, las cosas donde podíamos aportar. La verdad es que vi que no simplemente era un grupo ordinario, sino que había más en donde podíamos ayudar las personas que queremos, claro. Nos gustaría mucho más participación, pero nos empujó en lo personal a me sobra esto, ahí está. Entonces creo que esa es una
Esa es una muy grande diferencia. Y otra de las cosas que me gustó mucho fue que no hay día de como anónimos y confesiones de que, no hay hater. Es como, digo, si tienes algo que decir, ve, dilo en otro lado, porque aquí no es para eso, ¿no?
O díselo a la persona directamente.
Una de las cosas que también vi en este grupo antes de ser administradora, porque es que realmente sí ayudan a las personas. Cuando me tocó estar en otros grupos que decían, hey, vamos a hacer una fundación, vamos a entregar ciertos artículos a personas de necesidades en la calle. Y yo aporté, entonces yo esperaba fechas, hora y tiempo, y realmente pues no se hicieron, fueron fantasmas. Y a raíz de eso, pues yo dejé de creer en apoyar, en ayudar. Cuando veo que Lexiliadas está muy fuerte sobre en esos temas, jole, yo creo que fue un impacto para mí, porque cuando yo les pedí apoyo, porque bueno, yo soy acapulqueña, cuando pasó el huracán en Acapulco, que estuvo muy fuerte, hablé con Zoom y le dije, oye, pues ¿me apoyas? Quiero hacer una fundación, enviar ciertos víveres que podamos recaudar. Entonces, sé que tu grupo es fuerte, sé que es un grupo muy poderoso y muy unido sobre todo. Entonces, sin pensarla dos veces, la administración se comunicó conmigo y me dijo, ¿qué onda, Negrita? Que vamos, tenemos un evento, te esperamos ahí. Y empezaron ellas a hacer anuncios y todo. Y fue algo muy padre, muy bonito. Me da muchas ganas de llorar a veces, pero de la emoción. Porque les digo, a mí me tocó esta parte que yo dije, wow, yo quiero estar aquí. Yo quiero estar con ellas porque es algo que de verdad sí se hace. Entonces, tengo esos y muchísimos ejemplos antes de entrar a la administración, y ahora que soy parte de la administración, híjole, es cumplir cada uno de esos proyectos y llevarlos a cabo y impulsar a toda esta sociedad a que sí se puede, ¿no? Se puede. Y yo no sé de dónde esta administración que está aquí, dónde sacó tanto ese poder, esa emoción, ese entusiasmo para poder ayudar a esas personas. No juntamos un carrito, no juntamos... tampoco un tráiler, ¿verdad? Pero medio tráiler. ¡Ah! Entonces, pero fue unos centímetros nada más que faltó para llenar ese tráiler, para enviar esas donaciones. La verdad, fue muy padre, muy poderoso. Y yo estoy agradecida con eso que hizo, sobre todo, principalmente, pues, la fundadora de este grupo. Y de ahí, pues, todo su equipo, todo su grupo. Entonces, es algo muy, muy padre.
Pues, yo lo que veo, yo no soy mucho de grupos, la verdad. Como te comento, yo estoy en otro más, donde me tienen como administradora y sí trato de participar lo más que puedo. Pero lo que veo en este grupo es que hay mucho respeto hacia todas, todos los integrantes y entre las administradoras también. Como dice Lupita, no hay tanto así el hate que existen tal vez en otros grupos, que yo a veces me he metido que digo, ay, qué hueva, ¿sabes qué? O sea, esto no me gusta y me salgo. O sea, no me han sacado, yo me salgo porque la neta no me gusta ese tipo de ambiente, aparte de que ya no estoy ni en la edad ni en esa sintonía, pero no creo que a todas las de aquí les guste eso tampoco, pero aquí hay mucho respeto entre todas y creo que es algo bien bonito, que de verdad se apoyen. Y si algo no concuerda con lo que quieren, pues lo hablan y como que llegan a un mutuo acuerdo bien, bien chingón.
¿Qué habilidades o características consideran importantes para alguien que quiera unirse al equipo administrativo?
Creo que el punto número uno es tener las mismas convicciones. Sé que todas tenemos diferentes personalidades, pero al final del día, cuando conocemos a alguien que tenga las mismas convicciones, que encajen dentro de la línea que estamos buscando, eso es lo más importante.
¿Han enfrentado rupturas o conflictos dentro del equipo? ¿Y cómo los han manejado?
Sí se han enfrentado. Creo que por el mismo tipo de personalidades tan diferentes que siempre se tienen dentro de un grupo de trabajo o de un grupo de amigos, pueden existir fricciones. Creo que la principal fortaleza de nosotros es el diálogo abierto. Entonces, todo lo llevamos a la mesa de votación y puedes estar o no de acuerdo, pero si la mayoría dice que sí, se va a hacer. Si la mayoría dice que no, no se va a hacer. Entonces, el hecho de ser democráticos, aún pasando sobre mis propias, pero lo voy a decir, yo siempre pongo todo sobre la mesa y hoy yo soy la primera vez en decir que no y todas las demás dicen sí, yo chin. Pues ya dijo la mayoría que sí, igual me tengo que poner las pilas. Pero los conflictos son naturales de la convivencia humana, el hecho es cómo reaccionamos ante ellos. Y están aquí las que tienen que estar y las que quieren estar. la compatibilidad de caracteres es bien complicada porque tú no sabes de repente cuando se agarran en el chat de administradoras y que se empiezan a pelear o algo, y yo salgo, estoy trabajando y salgo de una junta y tengo 750 mensajes y, ajá, y nomás digo ya cálmense y se callan como por una hora, ¿no? Pero, o sea, es
como si, nos hubiera
gritado. Como si les hubiera gritado, porque lo escribí en mayúsculas y en negritas, ¿no? El mensaje. Es complicado, pero creo que el fraternalismo que se ha logrado establecer dentro del grupo, porque más allá de administradoras, creo que nosotras somos amigas. De verdad, somos amigas y lo tenemos bien demostrado. Fuera de las redes sociales somos amigas, fuera de las pedas, en los pedos somos amigas, estamos ahí todas para todas cuando se ocupan. Entonces creo que eso nos ha llevado a fortalecer y a ir más allá de las propias convicciones que tengamos nosotros. Entonces, comentabas en la pregunta anterior que qué se necesitaba para ser administrador. Es bien complicado que yo te pueda decir necesita tener estas características en específico, pero sí te puedo decir una cosa, si no le cae bien a todas las bebés, difícilmente esa persona va a poder aspirar siquiera a estar cerca de nosotros, porque son bien especiales, y créemelo que se podrá decir que soy yo la que dice que sí, que no, pero no es cierto, al final del día las que eligen son ellas, y yo puedo decir que no, y si ellas dicen que sí, ya me fregué. Entonces tienen un poder, son poderosas juntas, por separado son poderosas, pero juntas son súper, las chicas súper poderosas todas ellas, ¿no?
¿Podrían compartir algún momento desafiante que pensaron que no iban a superar como grupo?
Híjole, yo creo que a los inicios del grupo, porque el hate bajo el que nos tenían, voy a decir en especial al que me tenían sometido, es bastante grande. No, mi tipo de personalidad no es del agrado de muchas de la gente, el tipo de persona como me ven, porque no me conocen, es por cómo me ven o por cómo la gente percibe que soy, provocó que estuviéramos mucho tiempo en el ojo del huracán, y no estaba tan chido, fíjate, abrir un día las redes sociales y que, oye, estás en tal grupo, porque ya te están tirando, oye, en tal grupo están diciendo que tu grupo, y yo así de, ay, qué flojera, yo así de, ay, la verdad, qué hueva, pues me daba, y yo les decía, güey, o sea, en buena onda yo no le hago nada a la gente, yo nací, y si eso le molesta a la gente, pues ya es problema de la gente, ¿no? Pero sí, al principio fue muy, muy difícil el manejar ese tipo de cosas. Después, yo creo, fue en los primeros 3 o 4 meses del grupo, reportaron el grupo 2 veces y no lo bajaron. O sea, ahorita ya tenemos un Lexiliadas 4.0, si te das cuenta es Lexiliadas en su concha 3.0, ya tenemos el 4.0 archivado por si me tumban el 3.0. Jalamos el 4.0, ¿no? O sea, lo abro cada cierto tiempo, mandamos solicitudes y luego lo cierro para tenerlo ahí archivado. El primer evento que organizamos masivo, el Pride 2023, que fue así como que fue maratónico porque fue desde conseguir una plataforma, conseguir el permiso del ayuntamiento, decorar la plataforma, y la verdad tuvimos bastantes lecciones aprendidas ahí que ya este año no nos pasaron, pues ya este año fue más fácil, voy a decir, ya estábamos más organizadas, ya sabíamos más qué friega nos íbamos a llevar. La otra ha sido poder tener la constancia en los programas y controlarlas, porque mira, tienen un serio problema de disciplina todas, ¿eh? Aquí. Sí, ellas nadie las manda. Entonces, sí ha habido varios retos como grupo, la constancia y luego de repente empatar agendas porque todas trabajan y todas tienen horarios diferentes. Entonces, el hecho de, bueno, vamos a grabar tal día, y yo no puedo. Si no puede la mayoría, pues cancelamos y con la pena, pero necesitamos estar por lo menos 4 de las 8, si no, no sé, esta cosa no se arma. Entonces sí ha sido como, y principalmente la que va a grabar, que, tú, Gina. No podemos vivir sin la Conce.
¿Qué entrevista o proyecto que han realizado les ha dejado la mayor satisfacción?
Ay, parece mi entrevista. yo creo que todos los temas que han sido de activismo nos han dejado, o con personas que son activistas, nos han dejado grandes enseñanzas. A título personal, Erika Farías, Julia Gómez, Mostro Bache, César Espinosa, yo creo que son las cuatro personas que más gratificación me han dejado en las entrevistas, pero a título personal voy a decir que la que más enseñanzas me dejó fue la de Erika Farías. Las que no conocen a Farías, tiene una pinche personalidad bárbara. Bárbara, y es una persona sumamente inteligente y es una persona que no tiene uno o dos meses o uno o dos años trabajando a favor de la comunidad. Lleva años en esto, lleva años en esto. 30. La otra vez me lo cantó así, 30. Y la verdad, el hecho de poder toparme en mi camino, que yo tengo poco tiempo metida dentro de esto, voy a decir un par de años, pero ver todo ese trabajo, toda esa trayectoria, decir, pues yo la, poder decir en un futuro yo la conocí, yo algún día platiqué con ella, esa parte es como ver cómo vas arando el camino para las futuras generaciones, ¿no? Todos los que vienen detrás de nosotros, porque al final del día, seguramente Erika ni yo vamos a gozar de todas las mieles del trabajo de ella, pero vienen generaciones atrás como la de Amairani, o chavas de la edad de Amairani, que son chavas de menos de 30, de 20 y tantos, esas generaciones son las que van a gozar de más privilegios que nosotros, ¿no?
¿Qué futuro le ven al grupo de Lexiliadas en su concha?
No, pues con la esperanza de que aparte de que crezca mucho más, que los eventos cada vez sean más grandes, que podamos llegar a más personas, ¿no? Hablábamos de los eventos que tenemos de recaudación, víveres, fondos y otras situaciones, que esos sean cada vez más grandes y podamos ayudar cada vez más, que tanto los programas que tenemos la Mesa Desviada, pues llegue a más lugares, a más espacios y que en un futuro se pueda sostener prácticamente por sí mismo ese lado. Sí, así es, monetizar, ¿no? Los podcasts, etcétera, los programas, y que cada vez lleguemos a más personas, esto sea más sencillo y que vayamos haciendo cosas más fregonas, porque creo que hay mucho por hacer, tenemos mucho por nosotros que trabajar y que dar a la comunidad, ¿no? De regreso.
¿Qué proyectos tienen planeados para próximos programas o estrategias de grupo?
Como comentaba en algunas de las preguntas anteriores, se está rediseñando la imagen para la Mesa Desviada, que es nuestro mini podcast en vivo que tenemos de Lexiliadas en su concha. Síganos en redes sociales. A una vez al mes, tratando de mejorar la calidad del contenido, trayendo un invitado mensual donde se pueda tocar un tema en específico de acuerdo al invitado. Por otra parte, en el grupo se rediseñaron las dinámicas semanales, se movieron los días de dinámicas. Con esto tratando de mejorar el contenido, porque teníamos los días más altos eran lunes, martes y miércoles, entonces se movieron esos días a otros días para ver si son las dinámicas que más le gustan a la gente o qué onda. Establecimos metas en específico como administradoras para llevar por lo menos 3 a 4 publicaciones diarias para generar tráfico en el grupo. Se sigue manteniendo la línea de participación de todas las invitaciones que nos están haciendo. Ahora con lo de la marcha lésbica que va a haber, traemos por ahí un programa especial para el 31 de enero con Erika Farías, con Musas. Musas se llama el grupo que trae Erika Farías, que están integrando todo el comité de organización. Para marzo queremos traer a una periodista reconocida para lo del Día de la Mujer. Entonces traemos una serie de proyectos que son un poco más ambiciosos que los que traíamos el año pasado, pero bastante alcanzables, ¿no? Con el trabajo de cada una de nosotras aquí en el grupo y el empuje que nos haga la gente que nos escucha, que nos sigue y que nos acompaña, porque tenemos gente que la podemos invitar a un party y ahí está, pero le invitamos a algo cultural y va, pero le invitamos a que coopere con algo y nos acompaña. Entonces hay gente que es muy constante en todo, no nada más en los parties, también en cuestiones de ayudar, en cuestiones culturales, que quiere o que tiene hambre de esos espacios que estamos buscando que ya no sean intermitentes, sino que ya sean permanentes, ¿no?
Y por último, ¿tienen alguna meta o sueño en particular que les gustaría alcanzar como grupo?
Sí, yo creo que una de las principales es darnos a conocer muchísimo más, no solo aquí, sino que el nombre de Lexiliadas en su concha se escuche, si se puede mundialmente, que se escuche mundialmente. Hemos tenido la satisfacción de que ya nos mencionan en diferentes lugares, ya a veces el simple hecho de decir las Lexis, las Lexiliadas, por parte de eventos culturales, por medio de delegaciones y todo eso, ya nos han invitado, entonces dicen, van a estar Lexiliadas en su Concha. Entonces eso es como de, wow, para nosotros es, ya nos están conociendo, queremos conocernos muchísimo más. Otra de las cosas que también nos gustaría muchísimo sería en redes sociales crecer mucho más y a poder alcanzar a monetizar un poco la parte de cada cosa que hagamos, para que no porque necesitemos el, sino para poder ayudar más de lo que ya lo hacemos, porque aclarando, mucha gente es como que, ah, les ayuda el gobierno. Presidente les da, no, todo lo que se ha hecho de Lexiliadas en su Concha es por parte de nosotras mismas, de la parte de administración. Nadie viene y nos da para hacer algún evento, para ayudar, para apoyar, excepto pues los miembros de que nos apoyan con ciertas donaciones para ciertas causas, pero hablando monetariamente, nadie nos ha venido a dar nada, todo lo hace por parte de administración, pero no es para ya no darlo. Es para seguir ayudando, que nos alcance para seguir dando más de lo que ya estamos dando. Entonces creo que esa es una de las metas principales que también nos gustaría mucho, que crezca lo que son las, como dicen, las visualizaciones, los suscriptores en todas las redes, tanto TikTok, porque tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook, y queremos que eso aumente, que cada vez se dé más a conocer y que haya más personas que nos sigan, y que se puedan integrar a los grupos, que se puedan integrar a los eventos, que se puedan integrar a todo tipo de actividad que podamos hacer. Creo que esa es una de las principales metas.
¿Algún otro comentario que quisieran hacer antes de cerrar la entrevista? Pues como promocionar, decir sus redes y todo eso.
Primero, queremos agradecer la invitación y la oportunidad de la entrevista. Me hacen sentir importante. Y la otra, las redes sociales, Gina.
En TikTok, Lexiliadas en su Concha. YouTube como La Mesa Desviada. Facebook, Lexiliadas en su Concha. Igual Instagram.
Y queremos invitar a que nos sigan en la comunidad en general. Traemos varios proyectos, por ahí nos van a ver trabajando con varias asociaciones y tratando siempre de dejar huella para todo el mundo en la comunidad. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.